Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Bienvenidos otro día más aquí a eiberoamérica.com y radiogeneral.com a Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a continuar con la saga de pájaros, una serie que hemos empezado hace ya varios meses, porque claro, estos podcasts no los ponemos de forma consecutiva, y hoy ya veremos qué sorpresa nos trae nuestro invitado, que es José María Romero. Nosotros le llamamos Pepe porque para nosotros es de la familia y nunca mejor dicho. Así que Antonio Perán Elvira, que es el que también me va a acompañar como siempre en estos podcasts, pues quizás lo sepa, él es posible que lo sepa, pero yo desde luego no tengo ni idea de lo que nos va a contar hoy Pepe. Así que vamos a saludarlo a los dos y después ya nos enteraremos. ¿Qué tal?
Pues muy bien, yo pues contigo lo único que hacemos es exprimir aquí al bueno de Pepe, que es el que sabe y es el que informa, y nosotros simplemente pues lo estamos para ponerlo en compromisos, ¿no? Así que Pepe, cuéntanos qué nos vas a contar hoy, valga la redundancia.
Buenas tardes. Pues hoy, como ya habíamos anunciado que íbamos a empezar con los paseriformes, que son las aves cantoras o canoras, como hemos comentado, debido al órgano que produce el canto, que es la siringe, entonces los paseriformes tienen esa peculiaridad, ¿no? El canto que se lo facilita una siringe muy desarrollada, como iremos viendo. Como habíamos comentado que íbamos a empezar con los fringílidos, para poneros un poco en situación, decir que la familia de los fringílidos la componen tres subfamilias con 45 géneros, 211 especies y 507 subespecies. Eso es a nivel mundial, ¿no? Incluso hay 6 géneros extinguidos, 17 especies también extinguidas y 18 subespecies que se han extinguido a lo largo de la historia. Aquí en España concretamente tenemos 13 especies de fringílidos, de los cuales vamos a tratar solamente 7, que son conocemos el canto, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Primero voy a poner un sonido, a ver a qué os suena. Vamos a ver. Bien, ¿a qué te suena, Antonio?
Yo diría que eso es un canario, pero vete tú a saber.
Yo digo que es un jilguero.
Sí, Antonio acertado, es un canario, ¿vale? Es una estrofa que he puesto de un canario, el canario doméstico, ¿no? Porque el canario doméstico es una subespecie del canario silvestre, ¿no? Claro, este doméstico que nosotros conocemos pues ha perdido el instinto salvaje. No reconoce a los depredadores, no sabe buscar alimento en la naturaleza. Y hay que decir que quien suelte un canario de la jaula pensando que le da la libertad, comete un error, porque lo que lo está es condenando a muerte, ¿no? El canario doméstico ha pasado la mano del hombre por él y lo que hace es beneficiarse de su canto y de su colorido y disfrutar de él, que es lo que más le ha traído al hombre siempre, ¿no? El canto de este pájaro domesticado, que es muy insistente. Incluso los mismos criadores lo cruzan con otro fringílido, con el jilguero, con el verdón, y hacen unos híbridos que son muy apreciados por su colorido y su canto, que es el canto de estos híbridos, pues una mezcla de esa hibridación, ¿no? Los colores, los canarios son muy, tienen muchos colores, también inducidos por el hombre, que incluso a través de la alimentación, con pigmentaciones y esto, le dan colores. Y como ya hemos dicho, he comentado antes, hay también el canario original, ¿no? Que todavía existe en la naturaleza, que vamos a poner el audio del canario silvestre. A ver.
Canario. Llamadas.
Bien, como podemos ver, el canario silvestre no se parece mucho al canto del canario doméstico, ¿no? Lo que sí, podemos mantener un poco en recordar los sonidos del canario silvestre, luego a lo largo de lo que vamos ahí viendo de los fringílidos, oiremos notas muy parecidas. O sea, hay notas que la tienen varios fringílidos, la misma nota, o sea, nos recuerda, escuchamos a otro fringílido y nos recuerda hay notas que mezclan unos y otros, ¿no? El canario silvestre está en las Islas Canarias y también en las Madeiras y en las Azores, es decir, su distribución es por la Macaronesia, ¿no? Por las islas que hay en esta parte. El canario silvestre, pues, vamos, no es el colorido que tiene, no es, es un verde limón, así un moteado de un poco más oscuro, que no es tampoco la parte de la espalda un poco gris, que no es vistoso de coloración, es más bien unos tonos apagados. Lo que tiene es eso, ¿no? Que la capacidad de haber dado esa subespecie que es la doméstica, ¿no?
Bueno, es que yo creo, Pepe, que con el canario, hombre, no lo vamos a hacer así pero que yo creo que el canario, la verdad es que da muchísimo de sí. Oye, te quiero hacer varias preguntas sobre el canario. Bueno, la primera, a mí no me parece que haya tanta diferencia entre el silvestre y cómo le llamáis al otro, el domesticado, el canario doméstico, ¿no? ¿Se ha producido con los canarios pues algo parecido a lo que se ha producido con los perros? Es decir, que a base de cruces y a base de una serie de cosas, ¿se ha mejorado, entre comillas, el canto o qué?
No mejorado, porque el canto, el silvestre tiene el canto unas funciones, como hemos oído las llamadas y esto. Lo que tiene la facilidad es de aprender otros cantos. Entonces, el hombre, a la vez que lo ha ido domesticando, pues el canario, hay el aprendizaje de las aves al canto, es una cuestión que se ve que hay dos tipos de aprendizaje. Un aprendizaje cuando el ave lo que ha hecho ha sido crear unas razas, diferentes razas, no mejorándolas, porque los criadores de canarios lo tienen, digamos, dos ramas. Una que va por los concursos de color, del plumaje, y otros por el canto. Entonces, han creado unos que son muy cantarines, que no paran de cantar, y han creado otros muy vistosos en las formas, el plumaje, el colorido. Mejorar el canto no es que lo hayan mejorado, lo que han hecho es que han aprovechado una cualidad que tiene la especie, ¿no? Que es el aprendizaje. Las aves, cuando aprenden a cantar, hay unas que aprenden solamente durante el principio de su vida. Entonces aprenden el canto de la especie y es lo que va a mantener a lo largo de la vida. No va a aprender otro tipo de canto. Y hay especies que aprenden a lo largo de toda su vida. Y el canario es una de esas. Entonces eso le ha permitido que el hombre vaya, digamos, añadiéndole cantos y vaya ampliando el rango de cantos del canario, ¿no? Que tenga diferentes cantos y diferentes timbres, ¿no? Que ellos le llaman timbre los concursos de timbre, canto y timbre. Y mejorarlo no creo yo que lo haya mejorado. Lo que ha hecho ha sido diversificarlo a través de las razas que ha creado. Eso sí ha creado razas de canarios que destacan más en el canto y otras más incluso en la forma, ¿no? En el aspecto del canario.
¿Y cómo se puede enseñar a un pájaro a que aprenda a cantar?
Pues poniéndole otro. El canario, de hecho, el canario, si le pones otro, un jilguero, un verdón al lado, otro de eso, también toma notas de esto, ¿no? Ya más adelante veremos algunas especies, las especies imitadoras. Y bueno, cuando hay aves que en concreto son imitadoras, y cuando las detectas por el canto, lo que detectas es que oyes en un canto muchos cantos diferentes, de diferentes especies, ¿no? Y es por eso, porque cogen notas de uno, notas de otro, y van formando, digamos, su canto influenciado por otros cantos.
Bueno, la segunda cuestión. Bueno, estamos en un medio que llega a todo el mundo. Y, hombre, ahora mismo pues nos estará escuchando muchísima gente de muchísimas partes que seguro que estarán diciendo qué es eso del canario. O sea, pues tú has dicho que el canario es un pájaro pues que se da fundamentalmente en Canarias, en Madeira y en las Azores, en ese entorno. Bueno, aquí en España tenemos la fortuna de que canario tiene más o menos quien quiere, ¿no? Porque es un pájaro económicamente muy asequible. Supongo yo que en el momento en que empecemos a irnos lejos, pues eso se irá multiplicando de precio, ¿no? Mi pregunta es, yo no soy ningún experto, por supuesto, ¿no? Mi pregunta es, a mí, de todos los pájaros que yo he oído, de jaula y silvestres y todo demás, a mí el pájaro más impresionante me parece el canario. O sea, creo que con el ruiseñor hay mucha mitología. A mí el pájaro más impresionante me parece el canario. Y mi pregunta a ti como experto es, ¿conoces algún pájaro que iguale o supere al canario?
Bueno, lo que pasa que el canario, primero decirte que el canario no solo es conocido aquí en esta parte, España, el canario es conocido y está, el doméstico está en todas las partes del mundo, ¿no? Es la especie que más extendida está domesticada. Luego, el canto. No es que mejor, es que al ser doméstico, está la capacidad que ha desarrollado el canario ha sido influida por el hombre. O sea, el hombre está preocupado de ponerle diferentes cantos y diferentes pájaros para que vayan aprendiendo y ha ido haciendo una selección, ¿no? Yo también te hablo desde el punto que yo en aves domésticas, en canarios, esto, tengo un conocimiento muy, muy leve, no soy experto, los expertos son los criadores, ¿no?
Nosotros tampoco somos expertos, pero hemos oído. Lo que sí que somos es expertos en oír. Yo he oído canarios, bueno, aquí en España hay gente que se dedica a eso, pero sin ir a eso, canarios domésticos, yo es que he oído auténticas maravillas de aquello de decir, esto es insuperable. O sea, lo que hace este pájaro, tú decías que aprenden poniendo otros pájaros. Es que el canario da la impresión de que aprende poniéndole cualquier cosa. Tú a un canario le pones una radio y según se la vas subiendo de volumen, parece que lo vas estimulando a cantar más alto, ¿no? Más alto y de forma más diversa, ¿no? O sea, es algo increíble. Lo del canario es algo, para quien no lo conozca, es desde luego un pájaro digno de tener, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa. ¿Tú conoces en el mundo algún pájaro que sea equivalente al canario?
Hombre, no es, te digo que no podemos compararlo, porque el hombre ha ido seleccionando, haciendo una selección en la cría a lo largo de la historia de la domesticación del canario, que lo ha llevado a ese nivel, a lo que tú dices. Vamos, yo también he visto canarios que han tenido que tapar la jaula con un trapo para que deje de cantar, porque ni de noche ni de día, ¿no? Eso le han, tiene una capacidad de estimulación, porque a la radio misma, que le ponga la radio, la televisión, cualquier cosa, y eso yo creo que eso no se puede dar en la naturaleza. O sea, la influencia que ha tenido el hombre sobre el canario para que desarrolle esa capacidad en la naturaleza. Hombre, cantos en la naturaleza hay muchísimo, y vamos, no sé, el ruiseñor es mítico, pero es natural el canto, no está, como te digo, inducido, ¿no? Hoy hay lo que te he dicho de las imitadoras es muy curioso, ¿eh? O sea, es que un mismo estornino te da notas de golondrina o notas de gorrión o notas de que lo miras tú, ¿no? No hace mucho estaba ahí en la zona de donde yo trabajo y estaba era en verano y estaba escuchando un petirrojo. Digo, esto es la llamada de un petirrojo aquí en verano, esto no puede ser. Y miraba para todos lados y lo que había era un estornino, lo harto una farola, haciendo la llamada esa del petirrojo. Pero claro, son cosas puntuales de algunas aves que imitan. Entonces tiene esa capacidad de añadir otros cantos a su propio canto, ¿no? Incluso esto que te he dicho, hacen su canto con otros. Pero lo que ha desarrollado el hombre en el canario, eso yo creo que no, en la naturaleza no lo supera, desde luego.
No, pero aunque sea también domesticando, ¿algún pájaro que a través de la domesticación haya llegado a algo equivalente al canario?
No, yo creo que no. Yo creo que lo que te he comentado, ante la capacidad esa de aprendizaje a lo largo de la vida, es lo que ha hecho que esta especie, el hombre la haya puesto tanto interés en domesticarla, ¿no? Porque yo cuando voy a las pajarerías miro y veo y me fijo y hay muchas aves tropicales y muchas, y sí, son de coloridos muy bonitas, pero luego no tienen un piá muy raro, o sea que no hay canto ni hay nada, la gente las tiene como mascotas por lo vistosa y lo bonita que son, no por el canto, ¿no? Como en el caso del canario.
Bueno, pues vamos a pasar entonces al siguiente canario, ¿no? Porque son varios los que nos vas a presentar aquí, ¿no?
Siguiente pájaro, sí.
Sí, pero bueno, está relacionado, ¿verdad?
Verdecillo. Llamadas.
Bien, este es el verdecillo. El verdecillo es el primo hermano del canario. De hecho, en un principio estaba considerado su especie el canario, su especie del verdecillo. Luego separaron las especies y entonces el verdecillo, su nombre científico es Serinus serinus, y el canario es Serinus canario, ¿sí? Y el doméstico sería un tercer nombre de su especie, Serinus canarius domestico. Entonces, es un poquito más pequeño, este verdecillo es más pequeño que el canario. Es también verdoso, amarillento. El macho se le pone muy bonito en la frente y el pecho amarillo en la época de reproducción. Yo creo que ahora mismo pues tienen que estar seguramente las hembras incubando los pollos, porque es de los primeros que crían aquí. De hecho, el año pasado anillé yo el primer pollo de volantón, vamos, ya empezando a volar a últimos de marzo, a últimos de este mes, que son de los primeros, de las primeras aves que crían. Es muy, tienen dos o tres puestas al año y es muy prolífico. Hay mucho verdecillo, se ven los parques, se ven en cualquier sitio. Y es muy curioso porque siendo pequeñito, cuando vuela haciendo la parada, está, digamos, rondando a las hembras, vuela como muy despacio y abre mucho las alas y la cola y el plumaje lo ahueca, las plumas del cuerpo lo ahueca, y lo ve uno y parece que es un pájaro el doble de grande, y es esa exposición que hace, ¿no? Como diciendo, mira qué hermoso soy, ¿no? Y luego lo ve y dice, ¿cómo este pajarito tan pequeño parece tan grande cuando hace esa postura que coge volando muy despacito? Ya digo, vuela despacito, cantando sin parar. También tiene el canto también es un chorro como el canario, no para de cantar también el verdecillo.
Sí, pero canta bastante peor, ¿no? Es más monótono, digamos, ¿no? El canto.
Sí, es más monótono y es más seguido, más. No tiene el canto tan variado como
eso, como el canario. Bueno, pues vamos a ver el siguiente.
Estos son, como hemos dicho, son todo fringílidos, son toda la misma familia. Si oímos, veremos, como he dicho antes, que hay notas que la misma nota se reproduce en todo, ¿no?
Sí, por ejemplo, la llamada la tiene prácticamente igual que la del canario.
Hay notas que suenan iguales, ya lo veremos. Sí. Vamos a ir con el siguiente.
Verderón común. Llamadas.
¿A que os suena algunas notas, que sí?
Bueno, no es que nos suene, yo este lo conozco mucho porque aquí donde vivimos tenemos muchísimos. Me parece un pájaro espectacular. Este es el verderón. ¿No, Pepe?
El verderón es espectacular. Sí. Porque
este
además
es espectacular porque, vamos a ver, tiene un timbre precioso, yo diría que tan bonito o más que el del canario. Lo que pasa es que el canto es menos diverso, ¿no? pero es, a mí es un pájaro que me encanta. Hay una cosa, bueno, yo simplemente ahora, antes de que ahora empiezas Pepe y explica lo que sea, yo le recomendaría a nuestros oyentes que lo escucharan detenidamente porque es un pájaro digno de atención. Hay una cosa, si te fijas, hay un sonido casi desagradable que hace el verderón que... A mí me gustaría saber qué es, si es un tipo de llamada, si es. Sin embargo, aquí, cuando ha dicho llamada, no ha puesto ese sonido. Entonces, no sé por qué hace ese sonido, ¿no? Es una especie de... O sea, un sonido desagradable que hace. ¿Pepe?
Sí, eso... lo que tú te refieres, yo cuando lo veo hacer eso, es como marcando el territorio. Ajá. Normalmente lo hace... cuando está cerca del nido, desde un sitio que él ve el nido y ve la zona alrededor. Yo porque cuando oigo eso me quedo mirándolo y lo que hay marcando el territorio, anunciando a la hembra que está él ahí cerca y anunciando a todo el mundo que ese es su territorio.
Que decía que es muy curioso porque ya dicho para los oyentes, ¿no? Que muchas veces oímos al verderón y oímos este sonido y salvo que se nos diga, a mí fuiste tú el que me lo dijiste, yo jamás hubiera dicho que era el mismo pájaro, y es el mismo pájaro. Lo que pasa es que con el sonido este desagradable, como dice Pepe, lo que está seguramente es diciendo, aquí estoy yo, mucho cuidado, ¿no? Y entonces pone ese sonido desagradable. Y cuando se pone a cantar, canta de maravilla, ¿no?
Ten en cuenta que el jilguero, el dice tú que es espectacular, no solo por el canto, es el más grande de los fringílidos. Casi el último que vamos a tratar, el pinzón, también tiene el tamaño, pero es un pájaro robusto, es un pájaro casi un poquito más grande que un gorrión. Y luego... El colorido que tiene es precioso, es un verde limón. Además se pone, ahora en la época de reproducción, resalta más el amarillo y el verde limón y se ponen los machos, se ponen preciosos. Y además,
pero una cosa, digo, Pepe, que para no confundir, bueno, al primero a mí, ¿no? Has hablado de jilguero, este no es el jilguero, ¿no?
No, el jilguero es más pequeñito. Pues, de hecho, este también, el verderón también lo utilizan para mezclarlo con el canario. Artificialmente lo provocan y hacen que salgan híbridos de canario y verderón.
Yo tenía un conocido hace muchísimos años que, bueno, este salía como tú, pero no con tus mismas intenciones, salía pues a cazar pájaros, no a cazar para matarlos, y me parece que utilizaba la red y tal, y con los verderones se los quedaba, los enjaulaba el tío, ¿eh?
Eso está regulado, la cría de fringílido está regulada y tienen un permiso para cazar ciertos ejemplares solamente de fringílido, ciertos ejemplares, una cantidad de ejemplares con el fin de la cría en cautividad. Eso está regulado por las leyes y hay unos permisos especiales para ello. ¿Sabes? Que es alguna actividad que está legalizada en ese sentido. Uh-huh. En el sentido de la captura y tenencia de las aves. Solamente lo pueden hacer con los fringílidos, ¿no? Porque yo creo que esta familia se presta a eso, se presta a un manejo dócil, las aves se pueden... Son granívoros, que es más fácil alimentar que los insectívoros, y son aves que se prestan mucho a eso, ¿no? Por eso creo que tiene tanto reconocimiento, ¿no? por los pajareros que le gustan de la cría de las aves y los cantos y todo esto. Claro, a nosotros nos gusta más oírlo en el campo, ¿no? Que si te parece pasamos al siguiente.
Sí.
Venga, pues vamos ahí con el siguiente.
Jilguero.
Thank you.
llamadas.
Este sí que sí, Antonio, ¿eh? Este canta bien.
Sí, este canta también. Bueno, pero este es de los que de toda la vida, ¿no? O sea, fíjate tú la cantidad de literatura que se ha hecho con... yo creo que después del ruiseñor, el pájaro que más se contiene como cantor, digo, ¿no? En la literatura es el jilguero. ¿Cuántas canciones además, hablan del jilguero? Sí, sí.
Además da mucha alegría en el campo oírlo, ¿eh? Cuando estás en el campo y oyes un jilguerito, da alegría, te llama la atención el canto tan alegre y tan vivaraz que tiene, ¿verdad? Uh-huh. Pues el jilguero es otro también que lo utiliza. Como hemos visto, incluso la llamada parece que está, que no es la simple llamada de un tono nada más, ¿no? Sino es como si estuviera preguntando. Y luego el jilguero también lo utilizan para cruzarlo con el canario. Y parece ser que el híbrido entre jilguero y canario es muy cantarín también. O sea, que porque ya coge la capacidad de sumar notas que tiene el canario, ¿no? Porque el jilguero quizás algo, en general, siempre suele haber un poquito de diferencia geográfica. Es decir, igual que ocurre... Porque aquí, por ejemplo, algunos años bajan unos jilgueros que son del norte y son un poco más grandes. Y a los pajareros les gusta mucho porque es más grande, es más robusto, un pájaro más de frío. Y como digo, geográficamente hay cierta variación en los cantos. Muy poca, ¿sabes? Muy poca. Pero hay algunas notas que varían un poquito de una zona a otra. Pero en general, el jilguero no cambia el canto, ¿no? Sin embargo, los híbridos de jilgueros con canarios, pues por lo visto se disparan en el canto también, incluso mejorando un híbrido que es, por lo visto, sale bueno cantando mejor que el canario.
Sería interesante, eso que yo comentaba antes, Pepe, sería interesante saber, bueno, o intentar explicar eso que yo comentaba antes, ¿por qué se habrá recogido tanto en la literatura al jilguero en contra de otros pájaros, ¿no? Porque yo creo que los pájaros que aparecen más en canciones, en los libros y todo, están el gorrión, diríamos el gorrión como pájaro vagabundo, como pájaro de todas partes, como pájaro próximo, como pájaro tal, y yo el siguiente, bueno, hay otros más, ¿no? Pero digo, como pájaro cantor, yo diría el jilguero, el mismo, bueno, el ruiseñor tiene también muchísima literatura, eso por supuesto, ¿no? Se me había olvidado, tiene muchísima, pero por ejemplo, pues al canario lo vemos poco, con todo lo que es el canario. Al verderón no lo vemos nada, ¿no? Y dices, ¿por qué se habrá producido? ¿Qué habrá visto la gente en este pájaro que no haya visto en otros, no?
Yo creo que el jilguero también es el colorido que tiene, ¿sabes? Porque el jilguero es muy bonito, es negro, amarillo, tiene la cabeza roja, y también eso yo creo que también puede influir, ¿no? Aunque en el caso del ruiseñor, es curioso porque el ruiseñor es muy difícil verlo en la naturaleza, prácticamente de oírlo es fácil oírlo, cuando llega la época que está aquí, canta pues hasta de noche, ¿no? Pero luego de verlo no se ve porque está metido en lo más profundo de la maleza y no se deja de ver. Nosotros lo vemos porque lo capturamos con las redes y entonces lo vemos, ¿no? Pero luego el jilguero, como te digo, tiene la cara y la frente la tiene roja, es marrón por la espalda, las alas amarillas y negras. cuando vuela también es dichoso. Y luego como especie, pues prácticamente el jilguero pues está distribuido por prácticamente pues todo el mundo, ¿no? Incluso en Australia, en América, es la misma especie, ¿no? Diferentes subespecies por zona, pero luego una vez que está muy extendida, ¿no? A lo mejor quizás por eso, ¿no? Le pasa como al gorrión, ¿no? El gorrión, donde haya llegado la especie humana, ha llegado el gorrión con el humano, ¿sabes?
Sí. Pepe, has dicho una cosa que me gustaría también que aclaráramos. Hablando del... Volvemos un poco atrás. Hablando del ruiseñor, has dicho que canta hasta de noche. Curiosamente, la literatura lo refleja como que es un pájaro que solo canta de noche, ¿no? De hecho, los ingleses al ruiseñor le llaman Nightingale, que quiere decir galán de noche.
Así es, sí, así es, galán de noche. Canta, a veces le ponemos propiedades que no tienen los animales.
No, no, que ya lo sé, porque yo los he oído, ¿verdad? Contigo, sí, los he oído allí en el chalet Manolo, los he oído sí. A las 10 de la mañana. O sea que...
Claro,
que
es... pero yo te digo porque las creencias populares son las que ahora vamos a ver con la siguiente especie, también vamos a ver otro caso de creencias populares. Dicen que es para que la hembra no se levante del nido cuando está incubando los huevos, que no se aburra y el macho le canta toda la noche. Y entonces, esa creencia popular, pues bueno, es un poco, ¿sabes? La naturaleza es más simple. Hemos hablado antes de cuando el macho quiere conquistar a la hembra, la disposición de alimentos, la disposición de un nido, defender territorio, en fin, una serie de actitudes que el ave tiene para mantener su estado vital, para reproducirse, para... ¿no? Entonces, yo creo que simplemente canta de noche para mantener el territorio, porque las aves, cuando tienen un territorio y tienen una posición, pues la tienen que defender. De hecho, cuando más suena el ave es cuando llegan, cogen un territorio y lo defiende de día y de noche, y este ave pues canta de día y de noche, y yo creo que simplemente es defendiendo el territorio, protegiendo el territorio donde tiene su nido, donde y probablemente un poco más amplitud en el terreno para tener zona de alimentarse, y yo creo que va por ahí. Claro, es sorprendente que un ave esté cantando toda la noche, ¿no? y también casi lógico que el ser humano le busque una lógica trayéndola a nuestro terreno, ¿no? Es decir, bueno, pues le canta para que la hembra no se aburra. La hembra le da igual a que cante o no cante. La hembra, cuando está incubando los huevos, su misión es calentar los huevos y que no le falte el calor. Y ya yo creo que a la hembra le da igual que cante el macho que no cante. Es que la función vital es sacar los huevos adelante, y la función del macho es que nadie le quite su territorio.
Bueno, pues podemos pasar entonces al siguiente.
Venga, pues...
Lúgano. Llamadas. sonido de un bando.
Vamos. Vale, bien, como hemos oído, el lúgano. El lúgano también es muy parecido al jilguero, pero no es tan colorido, es más amarillento, verdoso, amarillento. Y como comenté antes, del lúgano hay una creencia popular que dicen que, porque el lúgano no es, es invernante, viene aquí a pasar el invierno. Ya en Europa Central y Europa del Norte. Y viene, claro, se ve, digamos que la migración no tiene unos lugares fijos de migración. Depende mucho de la alimentación, porque se alimenta de la semilla de algunos pinos. Y entonces ellos cuando migran, sobre todo los años que más migran, que más individuos llegan, es cuando hace mucho frío. Por tiene el centro de Europa, pues hace que la migración sea más abundante. Entonces, al no tener una ruta fija, unos años aparecen en una zona, otros años en otra, también coincidiendo con la alimentación que tengan aquí. Entonces, yo siempre he escuchado que decían que los lúganos venían cada 7 años, ¿no? Claro, posiblemente se vean un año y a los X años se vuelvan a ver, pero la coincidencia, 7 años exactos, pues es un poco aquello de darle un sentido a que porque una vez se ve una época y en otra no. Simplemente depende de la cantidad de individuos que bajen del norte y depende de la zona donde encuentren el alimento. Ya digo, pueden aparecer en una zona y recuerdo en los años 80 coincidió en la zona donde yo estaba y había miles y miles de lúganos. Y fue porque había una cooperativa agraria y tenía unos silos con pipa de girasol y allí encontraron alimento y allí estaban. Aquel año pues encontraron esa zona y allí estaban, pasaron el invierno allí alimentándose del girasol. Luego el canto, como hemos podido ver, tampoco es un canto muy, muy floreado, ¿no? Como el caso del jilguero. Lo que sí tiene que es un ave que parece ser que criarla en cautividad pues va bien, no da problemas y se deja criar bien.
¿Normalmente qué promedio de edad de años duran estas razas?
Esto depende. Estamos alrededor de 8 o 9 años. Siempre las aves cuando están criadas en cautividad duran más años, ¿no? O sea, la media de una ave son 8 o 9 años, pues en cautividad puede durar 14, ¿no? Claro, no tienen problemas con la alimentación ni tienen depredadores, pero más o menos esto, las aves que estamos tratando estarán eso, entre 8 o 9 años, más o menos. Seguimos con el siguiente.
Sí.
Pardillo común, canto del macho. Llamadas. sonido de un bando.
Bien, pues el pardillo común, este tiene un poquito de colorido porque en la época de reproducción se le pone el pecho color un rojo carmesí muy bonito y la frente y se pone muy bonito. Es un pájaro del mismo tamaño entre el jilguero y el lúgano, son muy parecidos. Este es marroncito, excepto la época de reproducción, como digo, que se pone el macho en esos tonos carmesí. Y el canto, pues, sí también le gusta mucho a los pajareros porque se ve que también es fácil de criar y tiene unas notas. En el campo es gracioso porque yo lo he visto a gente atraerlo haciendo sonidos con la boca y la mano, poniéndose la mano y haciendo como pedorreta, se los atraen, o sea que va volando y los llaman y es muy como muy tontorrón, ¿no? Acude al sonido. Uh-huh. Es el pardillo, a lo mejor será por eso el pardillo.
De ahí debe venir lo del pardillo, sí. Sí, sí.
Y es muy tontorrón, yo lo he visto, ¿no? He visto a gente hacer el sonido y se vienen, oye, que se vienen. Claro, cuando ya llega al sitio y se da cuenta lo que es, ¿no? Pero desde lejos acude el tontorrón.
Lo que es curioso, yo vuelvo a comentar lo que ya comenté hace tiempo, que los sonidos de los pájaros en la naturaleza con el sonido de los pájaros grabado difiere muchísimo, difiere muchísimo en la naturaleza, pero ya no en el campo, porque, hombre, tú tienes la suerte de oírlos en el campo, pero incluso en las ciudades los pájaros suenan distinto y mejor. O sea,
sí, hay precisamente hace unos días me mandó un compañero un enlace de un estudio que han hecho y han demostrado que las aves en la ciudad cantan más y más fuerte. Y parece ser que el motivo es el sonido ambiente. O sea, en los parques, en las ciudades, como hay más sonido, el ave, para hacerse notar, se ve que fuerza más el canto, lo sube de tono y lo repite. O sea, que le tiene que dar más, aumentar el volumen para hacerse oír más, ¿no? Y se ve que en las ciudades, pues, el canto es diferente a las aves en el campo, ¿no? En el campo también te digo que también hay mucha diferencia cuando oyes un ave en una zona arbolada, el mismo ave, ¿eh? Te cambia el sonido de que esté en una zona arbolada que esté en campo abierto, ¿no? La reverberancia y el sonido que pueda tener, el rebote del sonido en los árboles, incluso cuando está la tierra moja también cambia un poquito.
Pero yo, aparte del volumen, lo que quería comentar, bueno, lo que quería decir es que el sonido de las grabaciones, yo no sé por qué será, porque me imagino que explicaciones puede haber muchas y no sé cuál es la correcta. Yo no sé por qué causa será, pero el sonido de las grabaciones revelan el canto de los pájaros de una forma distinta y empobrecida. Es decir, el pájaro, bien en la naturaleza, bien en la ciudad, bien en el campo, bien en la ciudad, suena mucho mejor, mucho más propio.
Yo creo que quizás lo que tú notes sea por los ohmios de los altavoces, ¿sabes? Los ohmios. Yo creo que nosotros utilizamos grabaciones, ¿no? Pues tenemos que algunas veces recurrir a las grabaciones para atraer.
No lo digo por eso, no lo digo por ti, porque no, claro, evidentemente es lo que tenemos, ¿no? Pero que no, yo lo digo.
No, te explico, ¿verdad? Nosotros tenemos que atraer las aves algunas veces, cuando nos interesa alguna especie en concreto, pues tiramos de un reclamo y las atraemos, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de poner volumen, porque si pones un volumen demasiado alto, el ave lo rechaza, no lo acepta, no sé si es que no lo identifica con su especie o le suena raro o le, ¿sabes? Y yo creo que depende de porque cuando pruebas con un altavoz y pruebas con otro, el mismo canto a distintos volumen, ves reacciones diferentes. Yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, que tú, el canto haya del pájaro a tu oído, no hay nada que interfiera, mientras que cuando tú estás utilizando una grabación para reproducirlo, utilizas un altavoz. Los altavoces, depende de los ohmios que tenga, pues reproducen más agudo, reproducen más grave, ¿sabes? Y yo creo que va por ahí el tema. Por eso no nos suena igual en el campo, que evidentemente yo creo que el tema va por ahí, ¿no? Porque te digo que no. Cuando lo probamos, pues tenemos que andar con cuidado por eso, ¿no? Hay aves, como digo, que no, como el caso del pardillo, que esto a cualquier sonido que le ponga llama, ¿no? De hecho, hay los aficionados a la ornitología ingleses, los ingleses tienen una... Es como, que te digo yo, como si fuera un sacapunta y una piececita que meten dentro, le echan unos granitos de arena muy finos y frotan la... Es madera, las dos piezas son de madera, frotan la pieza dentro de la otra con esos granitos y hace una especie de chirrío, ¿no? Una especie de chirrío. Y ese chirrío atrae a una cantidad de especies enorme. Las atrae por la curiosidad, o sea, no es que por... Pero se ve que ese sonido es muy natural y las llama la atención a las aves y las atrae. Pues, si quieres, pasamos al siguiente que te va a sorprender. Este te va a sorprender, ¿verdad?
Camachuelo trompetero, canto del macho. Llamadas.
¿Qué me dice?
Parece un perrito, al final. Bueno, lo de la trompeta está muy bien.
La trompeta, por eso se llama trompetero.
Sí, lo de la trompetilla está muy bien.
Sí, parece que no lo hace el pájaro, pero sí, eso es lo que hace, ese es su canto.
Sí.
Lo tenemos, este ave la tenemos aquí en... hay muy pocas, está muy poco, la distribución está reducida a la zona árida de Almería, Murcia. En la parte más seca, más árida de la península, está vinculada con eso, con zona árida. Y es una población muy reducida que hay. En las descripciones que hay del canto, pues lo describen como el sonido de una trompeta infantil, ¿no? De una trompeta de estas de los juguetes de los niños. Y si te parece, pues pasamos al siguiente.
Sí, sí.
Vamos con él.
Canto y llamadas de pinzón vulgar. Thank you. comparación de dos estrofas. Primero, pinzón vulgar. Segundo, su especie africana. Macho, su especie africana. Macho, su especie canariensis. Llamadas, su especie africana. Llamada su especie canariensis.
Bueno, este lo he dejado que extender más para que veamos la especie nominativa. Cuando hablamos de especie nominativa, cuando hay varias subespecies, es la, digamos, la principal, ¿no? Y el pinzón vulgar le ocurre eso, que tiene muchas subespecies distribuidas por toda Europa, África, y entonces en cada zona, pues la subespecie puede variar el canto algo. Aquí concretamente tenemos en un principio, se tenía como subespecie el pinzón del Teide, de subespecie del pinzón vulgar. Luego se separaron y lo tienen como especie. Y ahora, recientemente, han reconocido otra especie, han separado, digamos, la especie canariense de la nominativa. Lo tenían como subespecie del vulgar y ahora han hecho especie, ¿no? Y en el resto de islas también hay otras subespecies. Marruecos tiene una subespecie, en Chipre hay otra, e incluso en Nepal hay otra, en Inglaterra hay otra. Y puede variar algo el canto. Por eso he puesto unas estrofas para que veamos la diferencia. Porque, como digo, este ave está muy extendida y es a base de subespecies. Y el canto, hombre, el canto es llamativo también, ¿no? E incluso lo que comentaba al principio de las llamadas, si nos damos cuenta, hay llamadas que son iguales que el canario, que el jilguero, que el verdón.
¿Y este que eso, todas las especies o subespecies son los mismos colores y tal, de tamaño?
En el tamaño sí son iguales, en la coloración varían, porque es gris y un poquito verdoso por la parte de atrás, luego las alas son azulonas, tienen unos colores que puede variar un poco según la zona. La cuestión de especie y subespecie radica en dos circunstancias. Una es el aislamiento geográfico y otro es el aislamiento reproductivo. Cuando no se reproducen las subespecies unas con otras, pues llega el momento que se separan como especie porque se quedan aisladas, o bien geográficamente o bien se aíslan reproductivamente. En el caso de las islas, lo que le ocurre es eso, ¿no? Que tanto geográficamente como por el canto, por ejemplo, pues no al no reconocerse una ave con otra por el canto, pues ya eso implica el aislamiento reproductivo, ¿no? Y si además está geográficamente aislado, pues llegan, que por eso ahora también con las técnicas del ADN y eso están viendo que hay diferencias suficientes como para separarlo la subespecie de la especie y crear una especie nueva, ¿no? En el caso del pinzón vulgar, todas las subespecies que hay en las zonas que se contactan unas con otras se mezclan, no hay esa separación tanto geográficamente como reproductivamente, ¿no? O sea, el canto, aunque pueda variar algo del canto y algo de la coloración, muchas veces cuando estos se hibridan, digamos, entre subespecies de zonas que están en contacto unos con otros, incluso puede variar el plumaje, también puede variar algo, ¿no? Y puede haber cierta confusión. Algunas veces en el campo resulta muy difícil separar las subespecies, ¿no? Se dan casos que las separas porque está geográficamente en la zona de esa especie, ¿no? Pero en las zonas limítrofes donde una interactúa con otra, llega a resultar difícil identificar las subespecies.
Pepe, una pregunta. ¿La subespecie cómo es, canadiense con D o canadiense con R?
Canadiense de Canarias.
Ah, por eso. Sí, que ya me había parecido así.
Y es canadiense, de Canarias, de Canarias, porque donde hay lo que había era una subespecie, excepto el pinzón del Teide, que incluso le llaman pinzón azul, porque es un azul muy bonito, un poco apagado, pero es muy bonito. Luego el resto de pinzones que había en el Tenerife, en el Hierro, en la Gomera, cada isla tenía una subespecie, prácticamente por eso, ¿no? Por el aislamiento geográfico, ¿no? Cada un grupo de pinzones que estaba en cada especie, pues han ido aislando. Y a lo mejor pues ha variado algún tono en el color, en la coloración, o algunas notas en el canto, ¿no? Que eso ayuda mucho a separar las especies. Porque el canto, digamos, es uno de los principales motivos que se aíslen reproductivamente, ¿no? Al no reconocer el canto del otro, pues no le atrae la hembra y el macho no llegan a mezclarse, ¿no? Porque el canto los separa reproductivamente.
Bueno, pues yo creo que ha sido un repaso bien bonito hoy el que hemos hecho con estos pájaros, de que tienen un canto ya muy diferente a los que hemos visto en semanas anteriores, claro.
Sí, ya entramos como dije yo, en los paseriformes. Entonces la esfinge ya está más desarrollada y le permite tener más notas y más melodías, y como vamos a ir viendo, los paseriformes pues son más de la mitad de todas las especies que hay en el mundo, ¿no? Entonces claro, el canto ahí pues ya ves, y hay variedades y todo.
Bueno, a ver ya con qué nos sorprendes en el siguiente programa, ¿eh?
Pues habíamos hablado algo de los gorriones, podíamos tocar los gorriones, aunque los gorriones no tienen un canto, digamos, llamativo, como muy variado y eso, son notas monótonas, lo que sí es diferente del diferencia las especies, ¿no? Porque el gorrión el moruno y el común pues son muy parecidos. Sin embargo, el canto es totalmente diferente, ¿no?
Ya, bueno, pues eso va a ser sorpresa, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí en el aire. Así es que vale. Vamos a decirles a los oyentes que si quieren hacerle alguna consulta a José María Romero sobre este programa o sobre los anteriores, o alguna petición de cara a los siguientes, que pueden escribirnos a tertulias@eiberoamerica.com, o bien también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Y ya nos tenemos que despedir porque ya se nos acaba el tiempo.
Pues me parece muy bien que nos despidamos, ¿no?
Hombre, pero Pepe, eso hasta el siguiente programa solo, Pepe.
Pues hasta el siguiente, cantando, ¿no?
Exactamente. Y ya los oyentes, simplemente recordarles que el lunes próximo vendremos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com con una nueva tertulia. ¿Cuál? Pues eso ya lo veremos.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.